la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Rafael Hernández Colón durante el periodo de 1977 a 1984. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Alfonso López Char, Papiño, quien fue alcalde de Dorado, del municipio de Dorado, de 1973 hasta el 1987. Y que todas las veces fue reelecto con un margen mayor que el anterior, y que fue una persona que colaboró estrechamente con Rafael Hernández Colón durante este periodo de 1977 a 1984. Quiero mencionar que este periodo es el periodo que son 8 años entre los gobiernos de Hernández Colón. Rafael Hernández Colón salió electo gobernador en el 1972, y en el 1976 fue derrotado en su campaña de reelección por el alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló. Y este periodo de Rafael es un periodo bien interesante, porque pasaron muchas cosas que yo creo que son importantes para estudiar la historia de Puerto Rico de esta segunda mitad del siglo XX. Rafael Hernández Colón, quiero mencionar que en esa campaña de 1976, el Partido Popular sufrió la derrota más grande que ha tenido en su historia hasta el día de hoy, ya que se perdió no solamente la gobernación, comisionado residente, la legislatura y la mayoría de las alcaldías. Y de hecho, la única alcaldía grande que se quedó bajo el Partido Popular fue la de Mayagüez con Benjamín Cole. Todas las demás, San Juan obviamente, Bayamón, que era del Partido Popular, Caguas, Carolina, todo eso se Trujillo Alto, y la más cerca a San Juan era Dorado, que es la que Papiño era alcalde, y por eso vamos a hablar sobre qué pasó en Dorado con Rafael Hernández Colón y Papiño. Papiño, me gustaría primero hablar sobre cuándo es que tú conoces a Rafael Hernández Colón.
Yo conozco personalmente a Rafael para finales del 76, cuando estaba ya la campaña en todo su apogeo. Ahí fue que lo conocí. Por casualidad nos encontramos en el Hotel Dorado Beach, y él acostumbraba a pasar los lunes haciendo ejercicio allí y despejándose, y me invitó a que lo acompañara a hacer ejercicios con él, y corríamos bicicletas y hacíamos un sinnúmero de ejercicios allí. Así fue que lo conocí, y más era una cuestión personal de política. Era muy poco lo que hablábamos de política, nunca. Ese era el tema principal.
Aunque tú eras alcalde de Dorado, este era tu primer cuatrienio, ¿él no entraba en los detalles de Dorado contigo?
No.
Político, digo.
No. Nunca hablamos de realmente de política. Inclusive, durante la campaña, mayormente quien iba a la campaña era doña Lila. Estuvo en varias ocasiones conmigo caminando por los barrios, y una vez pues nosotros nos conocimos, yo le pedí a él de que fuera para el cierre de campaña nada más a Dorado, y de ahí en adelante solamente él iba una vez a Dorado a hacer campaña durante durante las elecciones, y era para cerrar la campaña allí en Dorado, que nosotros hacíamos un meeting grande, y ese era el día que él iba.
Papiño, y luego que se pierden las elecciones en el 1976, ¿Qué reacción tú tuviste de Rafael sobre esta pérdida? ¿Él asumía la responsabilidad? ¿A qué le achacaba esa derrota, que fue una derrota, como mencioné, aplastante para el Partido Popular?
Pues él, en lo poco que conversábamos sobre eso, estaba consciente y me decía de que pues, él hizo unas cosas que creía que eran beneficios para Puerto Rico, que el pueblo no las entendió y que realmente esa fue el meollo de qué fue lo que por lo que se perdieron las elecciones.
Quiero mencionar que, para beneficio de los radioescuchas jóvenes, que en este periodo de Hernández Colón, de 1972 al 76, fue un periodo bien, bien complicado en términos económicos en el mundo, porque viene la guerra del Mediano Oriente, Yom Kippur, que trae por primera vez, se crea el cartel del petróleo. Y entonces Puerto Rico en ese momento tenía las petroquímicas que se habían lanzado durante la administración anterior del Partido Popular y que obviamente fue afectada por este embargo. Eventualmente se fueron de Puerto Rico, que es lo que vemos en la Corco, en Peñuelas, en la PPG, Union Carbide. Así que Puerto Rico de momento se vio en una situación bien, bien crítica económicamente. El gobierno de Hernández Colón contrata a James Tobin, que es un economista de la Universidad de Yale, y él hace un informe, Tobin, con unas recomendaciones, que si vemos lo que ha sucedido posteriormente, esas recomendaciones fueron visionarias porque previno todo el problema de Puerto Rico de dependencia de fondos federales, etcétera. Y uno de los elementos que sale ahí es el reempacar todo el programa de industrialización de Puerto Rico. Y ahí que surge lo de las farmacéuticas y después se consigue en el 1976, el último año de Hernández Colón, se consiguen las 936. Pero obviamente Hernández Colón ni su gobierno se benefició de esto, sino fue el próximo gobierno de Carlos Romero Barceló. Así que una de las medidas también que se implementó fue la vampirita, que era un impuesto especial. Y eso obviamente políticamente fue un desastre y tuvo un costo grande políticamente. Ahora, Papiño, luego sabemos que en ese 1977 suceden varias cosas importantes. Primero, que Rafael Hernández Colón decide renunciar la presidencia del Partido Popular y retirarse a trabajar en un proyecto que luego se conoció como la Nueva Tesis. Él reclutó a Federico Hernández Denton, que en aquel tiempo había sido el secretario de DACO. Y Federico, que había trabajado en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Asuntos del Consumidor, que tenía la Universidad de Puerto Rico, que hacía encuestas, pues asumió el liderato de ese proyecto de la Nueva Tesis. Yo recuerdo que Hernández Colón comentaba de que cuando él renunció a la presidencia del Partido Popular, Muñoz Marín se le presentó en su casa en Belén, en la avenida San Patricio, a pedirle que no renunciara. Y en aquel tiempo, pues, Hernández Colón aceptó que él dejaba abierta la posibilidad de correr para la gobernación en el 1980, pero que se mantenía con su renuncia a la presidencia del Partido Popular. ¿Qué tú recuerdas de este evento, Papiño?
Bueno, yo recuerdo, yo estaba en Mayagüez grabando un programa y cuando regresé al área metropolitana me enteré por el radio de que Hernández Colón había renunciado a la presidencia del partido y fui derecho a Belén y en verdad a mí me tomó por sorpresa y me impactó mucho porque pues habíamos hecho una amistad grande y yo estaba llorando en esa ocasión, yo estaba llorando ahí y Rafael me echó el brazo, me llevó a un cuarto en su casa y hablándome las razones por la cual él iba a renunciar porque se iba a dedicar a otras cosas, me dijo que él estaba cansado de estar gobernando la colonia. Y realmente eso me impactó mucho. Y luego, pues vi las razones que él expuso y sobre lo que iba a hacer, porque cuando Rafael hacía algo, no era inventando, no era improvisando, era una... él planificaba sus cosas, y yo sé que planificaba sus cosas. A lo mejor no las compartía con nadie, pero no daba un paso si no estaba planificado.
Aparte de una disciplina prusiana, que él no tenía límites de horas de trabajo ni de intensidad de trabajo. Yo no he conocido una persona con esa intensidad en ningún campo, ya sea de los negocios o de cualquier otra parte del mundo. Ahora, ¿qué sucede? Tú tenías una anécdota interesante de cuando se develó la estatua del Jíbaro en Calley. Que tú estabas allí, ¿no?
Sí, yo estaba en esa actividad, y en esa actividad don Jorge Fonsaldaña se acercó a mí y me dijo: mira, Muñoz me acaba de decir que te digas que llames a la oficina de a Trujillo Alto y que te den un espacio para que te reúnas con él. Y a mí me tomó por sorpresa, pero cuando yo llegué a Trujillo Alto, don Luis me dijo...
¿Y tú lo conocías antes?
No, yo no lo conocía antes. Esa fue la primera vez que lo conocí personalmente. Y me dijo: lo invité aquí porque Dorado es la única pava que se ve en toda esa área norte, y eso quiere decir que usted hizo algo bueno allí. Y yo le dije: hicimos muchas cosas buenas, y Rafael hizo muchas cosas buenas, y el pueblo no lo entendió. No sé por qué perdimos. Dijo: pues no perdimos por más, por eso que tú dices, que es porque Rafael hizo muchas cosas buenas.
Y en términos de tu envolvimiento con Rafael durante este periodo, Papiño, del 77, vamos a coger los primeros 4 años, del 77 al 1980, que tú obviamente ocupabas la alcaldía de Dorado, porque yo recuerdo de que él utilizaba mucho las facilidades de la Casa de los Livingston en Dorado Beach, que de alguna forma no sé cómo fue que le prestaron esa casa, y él hacía muchas reuniones allí, y de hecho hasta se grababan comerciales, etcétera. ¿Cuál era tu relación en ese momento?
Bueno, parte de esas reuniones estaba planificadas y coordinadas conmigo, pero en esa área ahí se dieron muchas reuniones importantes, y realmente no recuerdo mucho de esas reuniones ahí. Pero...
Ahora, Papiño, yo recuerdo que durante este periodo, y una vez él decide que él va a correr para la gobernación, él comienza una serie de itinerarios de visitas a todos los pueblos de la isla. Y entonces recuerdo que pernoctaba en casa de alguien el sábado. Y entonces hacía como unas tertulias en la casa donde él se quedaba. En un programa anterior con Leo González hablamos que Leo ayudaba en toda esa orquestación de esas visitas. ¿Tú participaste en alguna de ellas?
No, esa parte Leo la coordinaba. Pero antes de eso, inmediatamente pasaron las elecciones, Rafael, yo me fui a México en unas vacaciones, y Rafael me llamó a México para que yo fuera el secretario del partido. Y yo le expresé mi objeción a eso. Me dijo que nos reuniéramos en Nueva York en una visita que él hizo allá para coordinarlo y para hablar sobre eso, yo llevé una tarjetita para por las cosas que no me debía nombrar y cada una de esas cosas él las refutó. Así que yo acepté, me nombró secretario del partido y la junta de gobierno del partido se reunió y cuando él le dijo del nombramiento mío, hubo muchas objeciones. Y luego, pues, retiró el nombramiento mío, pero yo realmente seguí haciéndole la coordinación de un grupo de reuniones que él quería hacer alrededor de la isla para que la gente y el liderato del partido se expresara, le expresara a él directamente cuáles creían que eran las razones por las cuales habíamos perdido las elecciones. Y eso pues se llevó a cabo en varios municipios, yo las coordiné y luego de eso pues es que viene entonces Leo y entra a hacer esa otra parte de la planificación, me imagino que él tenía para de cómo seguir para la campaña.
Papiño, ¿y la objeción a que tú ocuparas la secretaría del partido era debido a que tú eras el alcalde de Dorado?
Eso era así. Era porque yo era alcalde de Dorado y yo no podía, con el sueldo que me pagaban en la alcaldía, ejercer las funciones de secretario del partido.
Irónicamente, años después, Charlie Delgado era alcalde de Isabela y después fue secretario general del partido.
Sí, yo eso está correcto. Y yo sé que y yo se lo expresé a Rafael de que en muchas ocasiones la gente veía como que Rafael me impulsaba a mí para distintas posiciones y eso pues yo creo que había mucha gente que lo resentía. Además que yo no era muy popular dentro de los populares, porque yo siempre tomaba posiciones que creía que eran las correctas. Por ejemplo, no utilizar dinero de los municipios para ir al desfile puertorriqueño, pagar las batuteras y pagar un grupo grandísimo. Y pasé una ordenanza en Dorado en contra de eso, pasé una ordenanza en Dorado en contra de que se compraran vehículos y se pusieran los colores de los partidos. Y eso, pues, a muchos populares pues no les gustaba. Inclusive cuando yo fui también ayudante de Rafael en asuntos municipales, hubo alcaldes que escribieron y yo vi la correspondencia porque llegaban a mí y protestando porque yo había escrito, yo había hecho una ordenanza de en contra del nepotismo, que no se podían emplear familiares en el municipio, familiares del alcalde en el municipio. Y hubo un alcalde o dos alcaldes que escribieron que ellos tenían que tener familiares porque eran puestos de confianza. Y yo, pues recibí las cartas y se las contestaba muy amablemente.
Papiño, y cuando Rafael renuncia a la presidencia del Partido Popular, yo recuerdo que hubo una contienda entre varias personas que acabó prevaleciendo Miguel Hernández Agosto, ¿verdad? Pero que Celeste Benítez era una persona que tenía ambiciones y José Enrique Raraz también. ¿Tú recuerdas algo de esa contienda por la presidencia y cómo es que Hernández Agosto prevalece?
Mira, yo era miembro de la Junta de Gobierno. Pues naturalmente, por la posición que ocupaba Miguel, pues era lógico de que fuera el presidente del partido.
Él era portavoz de la minoría en el Senado.
Sí, y yo creo que me parece a mí que él era el vicepresidente del partido en ese entonces, me parece, no estoy seguro, pero. Y entonces, pues en la Junta de Gobierno, pues se nombró a Miguel como presidente del partido. Y de ahí empezaron allegados a Miguel a hacer campaña para Miguel para la gobernación. Y en la Junta de Gobierno tuvimos muchas discusiones que En contra de que Rafael regresara otra vez o se le diera la oportunidad a Rafael de regresar otra vez para ser candidato a gobernador. Inclusive, en la Junta solamente habíamos dos personas que defendíamos la posición de Rafael. Una era Cancel Río, Juan Cancel Río, y la otra persona era yo. Y luego de eso,
Ahora, Muñoz Marín respaldaba que Rafael fuera el candidato a gobernador.
yo creo que Muñoz respaldaba a Rafael y yo no tampoco sabía hasta ese entonces cuál estrecha era la relación de Muñoz con Rafael. Pues entonces, en esas reuniones, nosotros y yo respaldaba la candidatura de Rafael para que regresara otra vez a la gobernación. Y el momento llegó a ser tan tenso entre esas dos facciones que a mí se me ocurrió reunirlos a ambos y se hizo una reunión en casa. Yo hablé con Miguel y hablé con Rafael. Me costó mucho trabajo reunirlos, pero se reunieron en casa y en casa fue que se decidió la parte de que en Barranquita se iba a hacer una transición y que Miguel iba a cederle la candidatura a gobernador a Rafael. Pero allí públicamente se dijo que se le iba a dar más participación a Rafael en los asuntos del partido a través de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Pero eso fue así y luego en Barranquita se llevó a cabo la transición de los dos y eso fue producto de la reunión que se hizo en casa.
Entonces, en términos de la nueva tesis, que es una investigación que hizo Rafael con Federico Hernández Denton y donde plantearon un desarrollo del Estado Libre Asociado, esa nueva tesis pues tuvo controversia en el Partido Popular. Háblanos sobre esa nueva, esa, el impacto que tuvo dentro del Partido Popular y la participación de Muñoz Marín en términos de la nueva tesis.
Bueno, ahí habían muchas personas que estaban en contra de la nueva tesis, de lo que significaba, y tanto fue la discusión que hubo dentro del partido y fuera del partido, en los comités municipales, que Muñoz citó a la Junta de Gobierno a que se reuniera con él y nos reunimos en el Bohío, en Trujillo Alto. Y Rafael le pidió perdón, Muñoz le pidió a Rafael que explicara la nueva tesis allí ante todo. Rafael estuvo casi 2 horas explicando el proyecto de la nueva tesis. Y una vez terminado ese proyecto, una vez terminada esa explicación, Muñoz le dice a Rafael que él estaba de acuerdo con todo lo que estaba allí escrito y lo que él había explicado, pero que si íbamos con ese discurso a las elecciones, perdíamos las elecciones. Y eso fue en la reunión en Trujillo Alto.
Y de hecho, en la campaña de 1980, la nueva tesis no se tocó en lo más mínimo. Y en parte también porque, y tú estuviste, lo acompañaste a Rafael en sus visitas a las Naciones Unidas en este periodo, que fue más o menos en el 77, 78, donde se reunió con la delegación de Cuba. Y con Juan Mari Brás, y entonces la campaña de 1980, pues le sacaron eso a Rafael como un punto, tratando de implicar que Rafael respaldaba el comunismo, cosa que estaba bien lejos de las prioridades de él.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Rafael Hernández Colón durante el periodo de 1977 al 1984. Hoy tenemos como nuestro invitado a Alfonso Papiño López Char, exalcalde del municipio de Dorado, quien también fue después ayudante del gobernador y secretario de Estado de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando que este periodo de Rafael Hernández Colón es un periodo muy interesante, que es el periodo entre la primera gobernación de él y la segunda y tercera. Que fue un periodo que 8 años estuvo Carlos Romero Barceló en la gobernación. Y en este periodo pasaron muchos eventos importantes. Como mencionamos, renunció a la presidencia del Partido Popular, pero se convirtió en el candidato a gobernador en el 1980. En este periodo también hubo el incidente del Cerro Maravilla de 1978, que impactó a este país. O sea, y en aquel momento no se sabía lo que después se descubrió. ¿Tú recuerdas algo sobre cómo Rafael reaccionó con esto del Cerro Maravilla?
No, lo que sí sabíamos dentro del partido fue que el hecho de que se le diera oportunidad a los policías de votar en los cuarteles, eso influyó mucho en las elecciones, y eso era una de las cosas que se decía internamente en el partido, de que por esa razón se fue una de las razones y fue la principal de que se perdieran las elecciones por 3,000 y pico de votos, que fue lo que se perdieron, y que nosotros ahí participamos mucho. Yo participé mucho en, no directamente contando los votos, pero mayormente gente de Dorado eran los que se suplían para que fueran a contar los votos, coordinados con Héctor Luis Acevedo allá en Valencia, en esa lucha. De ahí Dorado fue el que más personas proporcionó para que fueran a contar allí.
Quiero mencionar que en esas elecciones, que las encuestas reflejaban que iba a salir reelecto por un margen cómodo, Carlos Romero Barceló, todas las encuestas, y quiero mencionar incluyendo las encuestas del Partido Popular, así lo confirmaban, pero Rafael siempre creyó que no, o sea, que lo que él veía en la calle era otra cosa, y él estaba adelante en el conteo en la noche de las elecciones hasta que se fue la electricidad en Valencia. Y entonces cuando volvió, pues estaba ganando Carlos Romero Barceló. Y ese fue el conteo que se hizo en Valencia. Y es a lo que se refiere Papiño con este comentario. Y acaba él perdiendo por 3,000 votos, que fue altamente cuestionable. En un programa adicional, aparte de este, que yo tuve con Leo González. Leo González menciona eso mismo, de que él cree que estas elecciones se perdieron con el conteo abierto de la policía, porque era poner los policías a votar abiertamente al frente de su superior. Y era casi imposible que se atreviera un policía a votar en contra de Carlos Romero Barceló con ese ambiente que había en la policía, que se vio dramatizado en los eventos en el Cerro Maravilla. Cuando Rafael esa noche anuncia que a las trincheras, que es que él va a seguir batallando, ¿cuál fue la reacción de él contigo cuando tú te reúnes después de todos esos eventos del 80?
Mira, esa noche, esa tarde, yo estuve en el partido y me fui, regresé temprano a Dorado. Y yo recuerdo que como se estaban desenvolviendo las cosas en esos momentos, Era necesario que la presencia de Rafael en el partido. Y yo recuerdo que yo recibí en casa una llamada de Víctor Pons, en paz descanse, para pedirme a mí que fuera al partido para que tratara de hacer esfuerzo para que Rafael regresara al partido, porque ellos habían llamado a Rafael de Federico y Víctor Pons y ese grupo que estaba allí para que regresara al partido y no le... Tenían instrucciones en su casa de no despertarlo porque él se recostaba a dormir y no quería estar en comunicación hasta que no pasaran los resultados finales. Y se hicieron un sinnúmero de llamadas y yo llegué al partido. Y cuando yo llegué al partido, pues llamamos a Ponce y yo hablé con doña Lila para que hiciera las gestiones y le dijera a él que era urgente y necesario de que él se personara en el partido por las situaciones que estaban ocurriendo y los comentarios que habían sobre los conteos de las elecciones. Y luego de hacer las gestiones y no tener éxito, me fui a casa. Cuando llegué a casa, ya Rafael venía de camino para dar el discurso que dio a las trincheras, porque ya pues entonces ya tenía información de todo lo que le habíamos suministrado de cómo se estaban desenvolviendo el conteo en las elecciones.
Bueno. Quiero mencionar que en estas elecciones de 1980, Rafael Hernández Colón, obviando el consejo de sus asesores como Joe Napolitan, él decidió que él iba a ser su propio director de campaña. Y Joe Napolitan le decía, esto es imposible, ningún candidato puede ser su propio director de campaña. Y él decidió que iba a ser así. Tenía personas como, en un momento dado se nombró a Héctor Luis Acevedo, pero Héctor Luis Acevedo, Rafael decidió que regresara a la comisión electoral, que había sido el comisionado y que era muy importante esa posición. Y entonces Federico Hernández Dento manejaba las comunicaciones y él dirigía esa campaña y como dije, o sea, esa campaña prácticamente se ganó. En el 1972 él había seleccionado a Víctor Pons, que había sido su director de campaña, y en el 76 a Sergio Camero. Pero la 1980 la dirigió, luego en 1984 él nombró a Francisco de Jesús Chuc, que fue el director de campaña en el 84. Ahora, luego que él pasa todo este evento de 1980, pues él empieza obviamente a reorganizar otra vez su campaña y su equipo de campaña para las elecciones de 1984, donde no había duda que él iba a ser el candidato. Y recuerdo que él iba mucho a Dorado también, ahí usaba la casa de Livingston todavía más frecuente. ¿Te recuerdas algo de este periodo del 80 al 1984?
No, en Dorado, nosotros servimos de laboratorio principalmente para toda la cosa de la campaña de Rafael cuando se iba a alguna etapa nueva de la campaña. En Dorado era que se comenzaba, o cuando se iba a hacer algún documental, pues en Dorado se comenzaba. Pero en esa época, Rafael... ya, como tú dices, Rafael era su director de campaña y Rafael tenía el 1, 2, 3, lo que iba a hacer, cuándo lo iba a hacer. Yo creo que en eso era una mente bien privilegiada de cómo dirigir las campañas. Y como él tenía el oído en tierra, aunque no directamente, porque en algunas partes le achacaban a Rafael de que no se mezclaba con la gente. Y yo creo que Rafael era más tímido que otra cosa, ¿no? Pero cuando estaba ya envuelto con la gente, pues ya era otra situación. Una de las cosas que tampoco le gustaba mucho era tener las escoltas de la policía. En eso él se las ingeniaba para zafarse de los policías, pero en muchas ocasiones yo tuve que, cuando íbamos a correr, volviendo atrás, a correr bicicleta por aquellos montes de Dorado Beach y eso y lo otro, yo tenía que echarme un walkie-talkie que me daba Medrano para que, por si pasaba algo, porque nos íbamos él y yo solo y él no quería que nadie, ningún agente fuera en eso con él.
Yo creo que es bien impresionante esto de la cuestión de las escoltas, porque él era le huía a todo esto de las escoltas. De hecho, él tenía un chofer que se llama Mateo, que había sido chofer de él cuando era secretario de Justicia, y él se lo llevó a Fortaleza y él lo tenía como su principal chofer, no era un policía. Sí. Y entonces él después se incorporó a algunos policías, ¿verdad? Pero era, si acaso, un carro detrás, pero eso era todo, y una motora. O sea, ahora uno ve, eso cambió bajo Pedro Rosselló, que uno ve al gobernador salir con seis automóviles detrás, más las escoltas al frente de la motora. Eso él jamás lo permitiría. Ahora, Papiño, en términos de la porque Dorado se utilizaba también, no solamente la casa Livingston, sino el hotel Dorado Beach. Él tenía muchos almuerzos allí, que los coordinaba y los convocaba allí en el restaurante, un restaurante que había abierto allí como en una terraza, recuerdo. Esto es el viejo Dorado Beach, no tiene que ver nada con el hotel bueno. Actual. Y él utilizaba aquello y se hicieron muchas reuniones allí, muchas reuniones. Ahora, también él traía gente de Estados Unidos, o sea, tenía no solamente los consultores como Joe Napolitan y David Sawyer, que estaba también en la primera campaña, y Peter Hart, que era el encuestador, pero habían otros amigos de él de Estados Unidos que participaban. ¿Tú recuerdas?
No, yo recuerdo esos dos, y recuerdo que en varias ocasiones yo participé de reuniones que se hacían, por ejemplo, de estrategia en Bayamón y en otros pueblos grandes, en el mismo San Juan, de cómo se hacían las campañas y de las maneras que se hacían. Que, por ejemplo, tú no podías hacer a una ciudad como Bayamón sin recursos, cuando no tenía recursos el candidato alcalde, no había los recursos necesarios. Pues yo creía que había que darle ese apoyo de las oficinas de acá centrales. Y en eso lo discutimos con los asesores. En muchas ocasiones ellos estuvieron en contra de esa posición mía, porque decían que entonces que era lo que existía en el pueblo. Y yo dije, bueno, pues que no existe. No existe nada, no hay organizaciones, y donde no hay dinero y donde hay unos candidatos alcaldes como ha tenido Bayamón siempre del PNP, que son candidatos fuertes, que son reconocidos por el pueblo y que tienen buena imagen ante el pueblo, pues es difícil uno bregar y trabajar en unas situaciones así. La otra cosa es también que tú dices, no solamente de Estados Unidos. Yo me acuerdo que él tenía muchas relaciones con Costa Rica, con el presidente que fue Oscar Arias. Y Oscar Arias fue a Dorado y él me dijo que me reuniera con Oscar Arias y desayunamos en un par de ocasiones, porque Rafael quería de que el Partido Popular, la organización del Partido Popular, fuera más o menos como era la organización del partido en Costa Rica, como lo hacen en Costa Rica. Y él siempre tenía buenas relaciones con Oscar y con el otro señor, ¿cómo se llama?
En Venezuela también tenía bastantes buenas relaciones, porque Napolitan era consultor en Venezuela, con Carlos Andrés Pérez y todo este grupo.
Sí.
Ahora, en el 1980, quería mencionar que aparte de que ya se estaban investigando extraoficialmente los eventos del Cerro Maravilla, que lo estaba investigando más bien el San Juan Star, dos periodistas, Manny Suárez y Tomás Estela, que empiezan a investigar lo que había pasado allí, que luego culmina cuando en el 1981 el Partido Popular gana el control del Senado y Miguel Hernández Agosto se convierte en presidente del Senado y comienza una investigación abierta. Se nombra un comité y se recluta a Héctor Rivera Cruz como el fiscal a cargo de esa investigación. Y ahí eso entra en un desarrollo espectacular y donde por fin salen todos los verdaderos eventos que pasaron allí, el entrampamiento y asesinato de estos dos jóvenes independentistas. Pero que quiero mencionar que en el 1980 también sucede algo que conmovió al país, que fue la muerte de Luis Muñoz Marín y el entierro de Luis Muñoz Marín. Eso conmovió al país completo y llevó a doña Inés, la viuda de Muñoz Marín, a clamar que la gente votara sin miedo para derrotar a este gobierno que había sido el responsable del Cerro Maravilla, y tuvo un impacto grandísimo. Toda esta cuestión de la muerte, el entierro y el clamor de doña Inés en el resultado de esta campaña política. Ahora, luego sabemos que durante este cuatrenio de 1980 a 1984, Romero pues estaba debilitado fuertemente porque, como dije, ganó oficialmente por apenas 3.000 votos y perdió el Senado de Puerto Rico y la Cámara se rotó también. Así que en realidad la situación de él era bastante frágil. Y el Partido Popular continuó con las investigaciones en el Senado y preparando la campaña de 1984, en la cual el Partido Popular triunfa sólidamente. Quiero mencionar que en esa campaña de 1984, el alcalde de San Juan, Hernán Padilla, rompe con el Partido Nuevo Progresista y lanza un partido nuevo. Y en realidad le ocasionó fuerte daño al Partido Nuevo Progresista. Sin Hernán Padilla, así todo, el Partido Popular hubiera ganado las elecciones según las encuestas. Lo que sí era bien complicado es si Hernán Padilla hubiera sido el candidato del Partido Nuevo Progresista, ganaba Hernán Padilla. Y eso lo reflejaban las encuestas del Partido Popular. Y es curioso porque Romero Barceló no permitió que Hernán Padilla fuera el candidato y ocasionó la derrota del Partido Nuevo Progresista. Es curioso que es algo similar a lo que sucede en 1968 con Roberto Sánchez Vilella, que lanza su candidatura. Si Roberto Sánchez Vilella hubiera sido el candidato del Partido Popular, el Partido Popular hubiera ganado las elecciones en el 68 y no Luis A. Ferré, y otro hubiera sido la historia de Puerto Rico. Así que es curioso que se repite la historia del 68 en el 84 de una forma un poco distinta, pero es el mismo principio de la división de un partido fuerte en dos partidos. Ahora, una vez gana Rafael las elecciones del 84, Pamiño, tú ahí donde tú decides renunciar a la alcaldía de Dorado, ¿correcto?
Eso es correcto. Yo en ese cuatrenio, en esas elecciones, yo fui el funcionario electo con más por ciento de votos en todo Puerto Rico. Yo gané sobre 5.000 votos sobre el Partido Popular. Y Rafael me llamó para que yo me uniera al equipo de trabajo que él estaba formando como secretario de Transportación y Obras Públicas. Y yo en principio le dije que no, pero insistió y le dije, déjame consultarlo con el liderato en Dorado. Lo consulté con el liderato y no había ninguna oportunidad de que nadie estuviera a favor de que yo me fuera de allí. La segunda parte era que yo tenía un compromiso con un grupo grande de personas de que no militaban en el Partido Popular y habían dado el respaldo para que yo fuera su alcalde. Y por eso no lo quise aceptar. En el transcurso de esas ese cuatrenio, surgen problemas en el departamento de la vivienda y vuelve Rafael donde mí para que yo me enliste y le ayude a resolver el problema y nombrarme secretario de la vivienda. Y yo también le dije que no podía hacer, que yo no podía irme tan temprano de Dorado. Y esa, un amigo mío me dijo que la tercera no le dijera a la tercera que no a Rafael. Y surge la oportunidad de ser ayudante del gobernador en asuntos municipales. Y ahí es que, pues que yo acepto serlo, porque me pidieron una lista de unas recomendaciones de unos candidatos. Yo le di una lista y el último que puse en la lista fui yo. Y pues, y me reclutaron. De lo cual, hoy día, no estoy muy seguro que fue la mejor decisión mía. Pero así lo hice y trabajé por 6 meses. Por eso es que te digo que Rafael tiene que tener... tenía todo planificado. Yo entro como secretario, como ayudante de asuntos municipales, y pasan 6 meses, y yo, como él me dijo, te vas a ensojar aquí, ya yo estaba ensojado allí en Fortaleza, en aquellas cuatro paredes. Y entonces él me nombra secretario de Estado. El día que yo fui a renunciar, lo llamo y le digo, Rafael, tengo que hablar contigo. Fuimos a buscar al gobernador Dukakis, porque yo era presidente del Partido Demócrata, la Fracción Popular, que también él me nombró. Y me dijo, cuando voy por el camino, le digo que quería hablar con él en privado, y me dijo, pues vente a las 7 de la noche, hoy a Fortaleza, y nos reunimos. Y yo llevé a mi esposo y unos amigos, los dejé comiendo en un hotel en San Juan, y seguí solo para Fortaleza para llevarle la carta de renuncia y renunciar. Y me dejó que yo le hablara y le dijera que me iba. Y entonces me dijo, déjame pedirte algo. Te voy a pedir un favor y tú nunca me has fallado a mí. Y yo necesito que seas secretario de Estado porque... Héctor Luis tiene que dejar ya de ser secretario de Estado para correr su campaña. Hoy es el último día que yo puedo nombrarte sin que para que pueda juramentar inmediatamente, porque la sesión de la legislatura se reúne mañana. Así que yo le dije que no, pero siguió insistiendo hasta que me convenció. Error número 2, y me dijo, vete a Dorado, cámbiate de ropa y está aquí a las 10 de la noche, que a las 10 de la noche va a estar juramentando. Y a las 10 de la noche yo estaba allí y juramenté, y se me complicó la vida ahí, otra vez. Otra vez el mismo problema de que cuando fui secretario del partido, las objeciones, hasta que... Yo creo que Miguel no me perdonó, si se puede decir de esa manera, de que yo respaldé a Rafael cuando él aspiraba a ser gobernador, y dijo que no me iba a confirmar en el Senado. Rafael insistió en varias ocasiones, se reunió con él en varias ocasiones, le trajo el tema en varias ocasiones, y él insistió diciendo que no me iba a confirmar, y entonces pues yo renuncié.
Y ahí que vino Sila Calderón.
Y fíjate, una cosa, y yo lo digo en un libro que yo escribí ahí, que y era que cuando Rafael me nombra a mí, o me llama a mí para que me nombrarme secretario de Estado, le dije, mira, tienes a Sila Calderón y tienes a Tito Colorado, que son dos candidatos que pueden ser mejor que yo, y no tienen problemas en confirmarse. Él insistió en que no, que quería que fuera yo, después quien me sustituyó a mí fue Sila Calderón, y quien sustituyó a Sila Calderón fue Tito Colorado.
Papiño, por último, ¿cuál tú dirías que fue la satisfacción más grande de tu relación con Rafael Hernández Colón?
Realmente el tratarnos realmente como amigos, porque fue muy poco la política que nosotros hablábamos. En varias ocasiones me pidió cuál era mi opinión, pero, por ejemplo, te digo, cuando el hermano de mi esposa murió, Rafael se personó a casa con Doña Lila y con el Tigre a darnos el pésame. Cuando yo fui a Nueva York a reunirme con él para nombrarme secretario del partido, quien fue a buscar a Schultz, a los dos hijos de él, a José y a Rafael, al colegio para llevarlos y estar un tiempo con ellos, fui yo. Y así en muchas ocasiones Rafael y yo compartimos.
El programa de hoy hemos discutido a Rafael Hernández Colón durante el periodo de 1977 a 1984. Hoy nos ha acompañado Alfonso López Char Papiño, quien fue un estrecho colaborador de Rafael durante toda su vida, pero particularmente durante este periodo que Papiño era el alcalde de Dorado. Papiño escribió un libro titulado Vocación al Servicio Público. Mi mayor satisfacción fue servirle a mi pueblo. Y ahí él narra toda su trayectoria en la vida pública, así que recomiendo a cualquier persona interesada en estudiar más sobre Papiño este libro. Muchas gracias, Papiño.
Gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.